El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Yahvé, del que es autor el hispanista Ian Gibson, que ha sido publicado en Infolibre y que le da a continuación Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. Dice así:
tuve la mala suerte de nacer en el seno de una familia irlandesa que no solo profesaba el protestantismo, sino una de sus variedades más puritanas e incultas, el metodismo. En el fondo, sin saberlo, eran judíos del Antiguo Testamento. Nuestro domingo provenía directamente del sábado hebreo, el día en que se prohibía trabajar. ¿No descansó Yahvé el séptimo día, tras tanto esfuerzo creador? No podíamos comprar nada el domingo, ni un helado, ni un caramelo. El tendero trabajaba, ni un periódico. Estaba proscrito el pasarlo bien tras asistir al culto por la mañana. El club de tenis, por ejemplo, estaba cerrado. También ir al cine, a un concierto de música, al teatro. Ni siquiera se nos permitía un pequeño e inofensivo garbeo por el mar en nuestra pequeña canoa. Mientras, los católicos, después de ir a misa, tenían todo el día para disfrutar. Desde jóvenes nos inculcaron no solo las enseñanzas de Jesús, sino que nos fueron introduciendo en el conocimiento y luego la lectura cuidadosamente seleccionada del mencionado Antiguo Testamento. Yo no sabía entonces que Gott, como lo llaman en inglés, el Gott alemán, era en realidad el Yahvé de los hebreos. Me parecía un ser terrible, tremebundo, siempre castigando y amenazando. Años después, leí la Biblia de cabo a rabo con la intención, entre otras, de verificar si allí se encontraba algún momento en que Dios se hubiera permitido la risa. Descubrí que solo unas pocas veces, y ello únicamente cuando se trataba de aniquilar a los enemigos del pueblo elegido. ¡Qué gozada para frotarse las manos! Aquel Dios supremo nada tenía de la jovialidad del Zeus griego, y eso que, al inventar pretendidamente al ser humano, había incluido entre sus demás facultades la del sentido del humor, la capacidad de reír, e incluso de sí mismo. Era el implacable dios de la guerra, de la venganza, el dios que entre sus especialidades punitivas mandaba contra sus enemigos, además de sus milicias, plagas de langostas y por la vía rectal almorranas para hacerles la vida imposible. Luego se nos decía que era el dios del amor al prójimo, a quien se debía respetar como a uno mismo, y que organizó el nacimiento de su hijo, Jesucristo, para salvar, por la inmolación del mismo, a los seres humanos creyentes en él. Si se comportaban bien, es decir, si no, ni Cristo podía impedir su bajada al infierno. Todo esto lo voy musitando y rememorando al contemplar en la televisión los auténticos horrores y bestialidades que están ocurriendo prácticamente ante nuestros ojos en Gaza. Al estudiar los rasgos faciales, el ademán granítico de Netanyahu y escuchar sus palabras, tengo la sensación de estar viviendo y oyendo a Yahvé en persona. A los sionistas se les concedió su tierra de promisión en 1948, en compensación del holocausto. Se comprende el detalle, la iniciativa, pero, claro, allí estaban ya los palestinos, para quienes aquel territorio era suyo. Lo lógico habría sido la puesta en pie inmediatamente de dos estados, el judío y el palestino, pero no se hizo, ni ha sido posible todavía, pese a los intentos, y los abusos de los israelíes contra los palestinos han sido constantes. No olvido que no todos los judíos son sionistas, ni mucho menos ni que uno de mis mejores amigos, el conocido hispanista norteamericano Sanford Shepard, judío, ateo y autor de varios libros de gran interés sobre los criptojudíos españoles, siempre insistía en que los sionistas eran un peligro para sí mismos y para los demás. Tampoco me olvido de que dentro de Israel, Netanyahu tiene muchísimos opositores. En absoluto representa a todos. Hace años leí en inglés el Corán, pero no recuerdo si Alá se ríe allí alguna vez. Me imagino que no mucho, ya que, según sus fieles más fanáticos, matar a los considerados como sus enemigos al grito de «Solo Alá es grande» les garantiza la entrada al paraíso. Paraíso, por cierto, como reflexionó hace unas décadas el pensador norteamericano Norman Brown, mucho más atrayente que el de los cristianos, que no ofrece ningún deleite a los sentidos ni una mínima fuente de agua cantarina en medio de un hermoso jardín. Es evidente que la generalidad de los seres humanos no puede y no ha podido nunca vivir sin la necesidad de creer en el mundo de ultratumba para poder reunirse allí con sus difuntos queridos. Por ello, han hecho falta siempre una grey de profesionales en la materia, druidas, magos y sacerdotes de toda índola, para garantizarles que no solo existe el cielo, sino que se puede, siendo obedientes, acceder al mismo. Una vez adoptado el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, antes ricamente politeísta, se inició el hostigamiento de los que seguían creyendo en otras deidades. Y es que la miseria, la crueldad, la codicia y la estupidez humana no tienen fondo. Aquí, en España, donde no ha faltado la persecución cristiana de otros creyentes, las derechas siguen sin reconocer la criminalidad de la dictadura franquista, apoyada por la Iglesia, e incluso no les preocupa proclamar una y otra vez que sumar a los miles y miles de rojos, aún en fosas comunes, es reabrir heridas. ¿Te acuerdas, Pablo Casado? ¿Estés donde estés escondido de lo que comentaste al respecto? Es una vileza, pues a lo largo de los nefastos 40 años, ellos, los del régimen, sí sumaron a los suyos. Se va a cumplir ahora el año de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que Feijóo ha dicho que si hubiera ganado habría derogado, y que en algunas comunidades donde Vox tiene voz y voto, ya se está haciendo o intentando. El PP, a mi juicio, es el partido político de derecha más hipócrita de Europa, toda vez que, diciendo que son católicos, no practican el amor al prójimo, cuando a este lo consideran enemigo o adversario. Pobre país, que podría ser uno de los más cultos del mundo, siendo como es, mestizo en su esencia, con capa sobre capa de razas, sangres y culturas, y cuyos reaccionarios nostálgicos del imperio y franquismo padecen una amnesia patológica en relación con la verdadera historia de la nación. Sin unas derechas razonables, España no será nunca el país tranquilo, culto, pacífico y dialogante que tantos deseamos apasionadamente. Espero que Pedro Sánchez, a quien por muchas razones admiro profundamente, se salga con la suya y que despeguen pronto otros 4 años de progreso para llevar a cabo lo mucho que queda por hacer. Entre otras cosas, superar la amenaza de los ultras y seguir con las exhumaciones. ¿O es que España, pese a estar ya plenamente involucrada en Europa, va a desempeñar una vez más el monótono y autodestructivo papel de la nueva Penélope, siempre, según el gran Mariano José de Larra, tejiendo y destejiendo?
Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Yahvé, del que es autor el hispanista Jaap Hyfson, que ha sido publicado en Infolibre. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en a pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, Yahvé, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social.
Comenzaremos hablando sobre el autor, Ian Gibson. Nació en Dublín, Irlanda, en 1939. Es un historiador e hispanista que en 1984 obtuvo también la nacionalidad española. Fue profesor de literatura española en las universidades de Belfast y Londres. Y en 1978 fijó su residencia en España, país a cuyos temas ha dedicado la mayor parte de su producción. Es especialista en historia contemporánea. Sus obras suponen una amplia revisión histórica sobre la Guerra Civil, 1936 a 1939, y el régimen del general Francisco Franco, de 1939 a 1975. Son ampliamente conocidos sus estudios biográficos sobre el poeta español Federico García Lorca y otros destacados artistas de su misma generación, el pintor Salvador Dalí y el cineasta Luis Buñuel. El articulista menciona el Antiguo Testamento, que es un conjunto de libros sagrados para varias religiones, entre ellas el judaísmo y el cristianismo, que consideran que estos escritos fueron inspirados por Dios y es el medio a través del cual se ha dado a conocer a los seres humanos. Los cristianos lo llaman también Libro de la Antigua Alianza, ya que consideran dos grandes etapas históricas de la revelación de Dios. La primera corresponde a la alianza de Dios con Israel y se relata en este conjunto de libros. La segunda, la Nueva Alianza, se narra en el Nuevo Testamento. En cuanto al Corán, según establece la tradición, fue dictado por el propio Alá. Mahoma lo escribió en prosa rimada y lo dividió en 114 capítulos y suras. El Corán está constituido por un conjunto de sentencias, leyes y normas que proporcionan a los fieles una visión del mundo y la vida, la divinidad, la economía, la política, el cielo, el infierno, el juicio final y la resurrección de la carne. Su doctrina ha influido decisivamente en la cultura, el desarrollo y las actitudes de los numerosos países y pueblos que profesan la fe islámica. Gibson también hace referencia al sionismo, que es una ideología y movimiento político que se propuso crear un estado para el pueblo judío en la Palestina histórica. Surgió en el siglo XIX, con las ideas del periodista y activista político Theodor Herzl, en pleno auge de los nacionalismos y los estados-nación. Tras décadas de antisemitismo en Europa, los sionistas consiguieron su objetivo inicial con la migración de miles de judíos para fundar el Estado de Israel en 1948. Sin embargo, este hecho fue el origen del conflicto con los árabes palestinos. Finalmente, el hispanista nos habla de la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el 21 de octubre de 2022, que tiene como objetivo buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983. La nueva norma sustituye a la Ley de Memoria de 2007. Nace bajo los principios de verdad, justicia y reparación y persigue dignificar las víctimas olvidadas, así como evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.